Doctor González, doctor Paniagua, muy buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, doctor.
Muy bien, reanudamos grabación. Expediente 20-2403-5691. El día de hoy, 3 de septiembre del 2025, luego del receso adoptado por este despacho para emitir el fallo que desata el asunto objeto de la controversia, al cual están involucrados el consorcio Vial San Cristóbal 2021, integrado por el señor Alexander Bernal y el señor Luis Botero contra el Banco de Bogotá. Le recuerdo nuevamente, esta audiencia está siendo grabada conforme lo dispone el artículo 107, grabación que será parte integral del expediente digital y que ustedes autorizan el tratamiento de datos personales. Agotado ese espacio, este despacho manifiesta las siguientes consideraciones, dejando claro pues que conforme lo dispone el artículo 57 y 58 de la Ley 1480 y el artículo 24 del Código General del Proceso, este despacho es competente para resolver la controversia que surja entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas con ocasión a la actividad financiera, bursátil, aseguradora y o el aprovechamiento, perdón, e inversión de los recursos captados del público a la luz del artículo 56 de la 1480. En el caso que nos compete, pues están dados todos estos presupuestos procesales y por tanto, pues vamos a introducirnos en la materia, dejando claro pues que el asunto que involucra en el marco de esta actuación es una operación pasiva, la cual se instrumenta a través del contrato de cuenta de ahorros o depósito regular que se encuentra consagrado y regulado en los artículos 1396, 1398 del Código de Comercio y el 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en el que se establece que la responsabilidad del banco es o se ejecuta por el reembolso de las sumas depositadas a que haga a persona distinta de su titular o su mandatario. En este sentido, o contrario sensu, el banco cumple con la obligación a su cargo a condición de que entregue esas sumas de dinero depositadas y custodiadas, atendiendo las instrucciones y las órdenes establecidas para el manejo de la cuenta del titular. Igualmente, es importante recalcar que conforme lo dispone la Constitución en su artículo 78 y 335 de esta actividad, la actividad financiera ha sido catalogada como de interés público en la medida en que se maneja, aprovecha e invierte recursos del público y, por tanto, pues el Estado autoriza de manera previa el ejercicio de esta actividad y en este sentido se le exige a la entidad financiera actuar de manera rigurosa en el cumplimiento de sus obligaciones, no solamente las que se pactan en el contrato en la medida en que estamos en una operación pasiva, es decir, custodie los recursos y entréguelos de acuerdo con las condiciones y características pactadas, sino también el cumplimiento de sus obligaciones de seguridad, de información, de debida diligencia en la administración de los recursos que los consumidores financieros depositan la confianza y más aún cuando los contratos devienen de tracto sucesivo. Igualmente, recordemos que el marco de aplicación o de regulación del consumidor financiero está diseñado en la Ley 1328 del 2009, el cual se alimenta de los principios consagrados en la 1480 del consumidor del sector real. Y en ese sentido, pues le compete a la entidad financiera cumplir con todas estas obligaciones que ya he enunciado: seguridad, debida diligencia, un buen hombre de negocios en el otorgamiento de los productos financieros desde su colocación y durante el desarrollo de la relación contractual. A su turno, el consumidor financiero, de acuerdo con la Ley 1328 del 2009, también debe acatar el cumplimiento de sus obligaciones, determinar cuáles son las características o condiciones para la utilización de su producto al momento de celebrarlo y más cuando se encuentra representado a través de un consorcio, el cual, como ustedes saben, pues no se genera una personería jurídica, pero sí adquiere derechos y obligaciones y por tanto los miembros del consorcio son los que determinan cuáles son la participación y o administración que le corresponde para efectos de la utilización del producto financiero. Igualmente le corresponde al consumidor, de acuerdo con la 1328, artículo sexto, pues observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad para el manejo de los productos e informarse sobre los mismos para efectos de poder verificar las características. Deme un segundo. Y en ese sentido, pues debe también verificar, debe verificar las circunstancias particulares en el caso en concreto. En el marco de los alegatos de conclusión expresados el día de ayer por los abogados aquí involucrados, trajeron a colación una providencia del 18 de diciembre del 2020, de ponencia del magistrado Luis Alfonso Rico Puerta, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en donde se analiza desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco y se arriba a la conclusión de que al celebrar un contrato de depósito de cuenta de ahorro o cuenta corriente o de administración de esos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en esas cuentas mediante el giro de cheques, retiro a través de las tarjetas, transferencias electrónicas, entre esas otras posibilidades. Y que todos estos canales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita establecer al banco con certeza, pues, el origen de cada orden impartida. Y en ese sentido, pues, le corresponde al consumidor financiero y a la entidad vigilada determinar cómo se va a administrar. Aunque esa carga no se encuentra consagrada en el derecho positivo, dice la Corte, ni se instruya expresamente en los reglamentos respectivos, es connatural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentaviente en la que no fuera mandatario verificar la identidad del cliente, la identidad del usuario, mediante algo que se tiene, algo que se sabe, como son las claves, algo que se tiene, como son los toques. Algo que se es, como es la biometría. Y si existe alguna violación de los protocolos de autenticación y alguien se hace pasar por el cuentaviente, pues debe haber el cumplimiento de una obligación de verificación por parte de la entidad financiera y esto hace más exigente su responsabilidad. Esta no significa que sea una responsabilidad automática a cargo de las entidades financieras, sino que ésta debe acreditar no solamente que le entregó al consumidor financiero los instrumentos o herramientas para la utilización de su producto y que ésta a su turno actuó en cumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales, particularmente la obligación de seguridad ante la exposición del riesgo en la administración de los recursos que se le conceden o los adquiere el consumidor financiero. En ese sentido, pues debe demostrarse esa causa extraña que impida el cumplimiento o más bien que ese daño pueda imputársele jurídicamente a la institución financiera. Y por tanto, pues esa sería la única circunstancia de exoneración de responsabilidad a cargo de la entidad. Y es así entonces donde debemos tener claro, pues que para que exista esa juicio de responsabilidad debe acreditarse pues el daño asociado al incumplimiento de esa obligación legal o contractual, cumplimiento imperfecto o tardío, segundo que le fuese imputable a la entidad financiera para efectos del reconocimiento de este perjuicio al mismo. En el caso que estamos analizando, pues debemos dejar claro que el banco está obligado a permitir a sus clientes la disposición de sus saldos, que el banco puede exonerarse de esa responsabilidad de indemnización si demuestra las circunstancias que originaron el perjuicio patrimonial, como por ejemplo la alteración del giro o causas que no le son imputables a su conducta, siempre que se acredite el cumplimiento de las obligaciones en su cabeza. Tercero, que el fallador también debe analizar cuál es esa circunstancia o si ambas partes contribuyeron a la generación del daño, cómo puede de esta circunstancia distribuirse proporcionalmente según el grado de participación o efectos también de determinar cuál es la causa de este o la circunstancia efectiva de causación del perjuicio. Bajo este régimen especial de responsabilidad, me voy a introducir al caso en concreto. Como ya lo habíamos señalado de manera anticipada, pues no hay discusión alguna frente a la cuenta de ahorros terminada en el número 9134, la cual fue solicitada por el consorcio Vial San Cristóbal 2021, integrado por el señor Alexander Bertal y el señor Luis Botero, el 18 de enero del 2022, en donde por demás se designó como representante legal principal al señor Bernal, quien además, como lo confesó el aquí demandante en su interrogatorio de parte, indicó que era quien recibía los correos electrónicos de los extractos al consorcio Val San Cristóbal 2021 arroba gmail.com y que este era el administrador principal debido a que su domicilio es Bogotá y la del señor Luis, de acuerdo con su declaración, es Ibagué. Que igualmente confesó el aquí demandante en su interrogatorio que no se pactó ninguna limitación al representante legal para efectos de la administración del producto financiero. No hubo discusión alguna y las partes lo dejaron así sentado, de acuerdo con el diseño propuesto por las inscritas, es que para la utilización de este producto financiero se registraron dos firmas, la del señor Alexander Bernal y la del señor Luis Botero. E igualmente se registró que el representante legal principal era el señor Alexander Bernal y asimismo quedó catalogado en la tarjeta única para el registro de firmas y novedades de firmas, el cual está asociada a la administración del consorcio Vial San Cristóbal 2021 con NIT 901-550-967-7, dejando claro que es para los depósitos. Igualmente se indicó allí y se suscribió que el señor Luis Botero Londoño, con su rúbrica además, pues es el representante suplente. Por el revés de dicho documento se estableció que para condiciones del manejo los cheques y o retiros deben llevar, y dice ahí en número 1, 0000, los retiros llevan una sola firma. Sobre este punto en particular está en discusión si efectivamente se debería requerir la suscripción sobre los cheques de los dos miembros del consorcio o no. Esa es una de las circunstancias que dejaron en litigio las partes en el marco del decantamiento de los supuestos fácticos que no están en discusión. Por tanto, pues más adelante vamos a introducirnos a verificar estas circunstancias. Por otro lado, no hubo discusión alguna de que en dos ocasiones los consorciados, suscribiendo el recibo de retiro, solicitaron al Banco de Bogotá para el 28 de abril del 2022 un retiro de 30 millones de pesos, donde ambos suscribieron el desprendible o la colilla, como coloquialmente se conoce, del retiro de la cuenta de ahorro. A su turno, también el 29 del 04 del 2022, también hubo un retiro de 142 millones de pesos en efectivo, como se desprende de dicha colilla. Entonces, el asunto que nos compete y que está en discusión es la circunstancia asociada al cheque terminado en el número 4033, el cual se pagó el 29 del 03 del 2023 a uno de los consorciados, esto es el señor Alexander Bernal. Es importante dejar sentado que de la declaración realizada por el señor Luis en el marco del interrogatorio confesó que el representante legal, esto es el señor Alexander Bernal, pues no tenía ninguna limitación como representante legal principal de dicho consorcio. Y a su turno, este detentaba los formularios, los formatos, los esqueletos de los cheques de gerencia que estaban administrados por el señor Alexander como representante legal principal del consorcio. No hay discusión alguna respecto de la originalidad del papel y del cheque que hubiese sido entregado por la entidad financiera Banco Colombia al consorcio y que a su turno lo estaba administrando y tenía la custodia de los formularios o los esqueletos uno de los consorciados. Sobre el particular, no hay discusión alguna frente a la originalidad y autenticidad del formulario y a su turno de la firma impuesta por uno de los consorciados en el cheque objeto del litigio del señor Alexander Bernal. La circunstancia de cuestionamiento en el marco de este litigio está asociada a si hubo por parte de la entidad financiera acatamiento de las condiciones para el manejo del producto financiero. Y al respecto, pues es importante dejar claro que revisando acuiciosamente las documentales que reposan dentro del plenario, esto es la tarjeta de firmas, el formato 2 de conformación de proponente plural, formato 2A documento de conformación para ser presentado al Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal, dejó claro que el consorcio está integrado por un 50% el señor Luis Bernal, un 50% Luis Fernando Botero, y que a su turno se dijo que se denominaría Consorcio Vial San Cristóbal 2021, que iba a ejecutar precios unitarios y que el consorcio iba a estar integrado por dichas personas y que él, en el caso de quedar adjudicatario y el administrador de dicho contrato, sería el señor Bernal. Así se indicó en el documento anexo por la parte demandante al escrito de su demanda. Documento que se robustece con la declaración del mismo señor Luis, quien manifestó que con anterioridad a esta ejecución de este contrato, ya con Alexander Bernal había ejecutado dos contratos donde se habían creado los consorcios y no había sucedido ninguna circunstancia o irregularidad en el desarrollo del contrato. Es más, dentro de su declaración, en distintas ocasiones señaló que él tanto financió como ejecutó la obra. Cuando se le indagó respecto de por qué entonces se alió con el señor Alexander, indicó que era por la experiencia que éste tenía respecto de la andenes y calles, en los cuales ese era el objeto, revisando acuiciosamente los documentos del consorcio, iban a desarrollar. Entonces, vamos a verificar respecto de las condiciones del manejo del producto. Y ahí me voy a detener porque en distintas ocasiones el aquí demandante indicó llegar a la convicción de que eran las dos firmas, que se requerían las dos firmas para poder administrar, girar cheques, realizar retiros del producto financiero. Pero esta convicción se quedó en su in en su esfuero y en su esfera íntima. Es más, no quedó así expresado en los documentos de verificación del producto, de colocación del producto, porque indistintamente de que se hubiese aperturado el 18 de enero del 2022 y se hubiese registrado en el sistema en mayo del 2022, queda claro en los documentos que no han sido ni desconocidos ni tachados por los aquí involucrados y que fueron oportunamente allegados, conforme lo dispone el artículo 244 del Código General del Proceso, y por tanto son plena prueba. Es que las condiciones era que para la utilización del producto podría utilizarse cualquiera de las dos firmas. Utilización, hago referencia a la administración, administración entendiéndose como giro de cheques, retiros, transferencias, cualquiera de los dos que se encontraban registrados en la tarjeta de refirmas anexada tanto por el demandante a derivado 00 como por la entidad a derivado 09 y de manera más legible a derivado 32 del expediente digital, donde se puede evidenciar que no se estipuló al momento de aperturarse la cuenta que debían los dos firmar cualquier utilización, ya sea en efectivo y o giro de cheque, a efectos de poder utilizar o afectar este producto financiero. Es más, sobre el punto en particular, el aquí demandante en su declaración señaló que era más fácil y que el señor Alexander, en la medida en que vivía en Bogotá, pues era el que representaba a la entidad, acudía a las reuniones y podía hacer las distintas propuestas para el desarrollo de el objeto del consorcio. Y en ese sentido, pues no observa este despacho que existiese alguna irregularidad o incumplimiento en las condiciones para la administración del producto. ¿Esto qué quiere decir? Que no se pactó que tenían que ser los dos para firmar cualquier administración del producto financiero y respecto de la certificación que se emitiese en abril del 2023, como se expuso por parte de este despacho en el interrogatorio, en ninguna parte se pactó que fuese conjunta las firmas de las dos. La lectura sin interpretación alguna, porque la interpretación cabe cuando hay vacíos o dudas. Y aquí de su lectura dice, ¿quiénes pueden manejar el producto financiero? Certifíquelo, el señor tal y el señor tal. En ningún lado dice de manera conjunta, ni en la certificación, ni tampoco en la tarjeta registro de firmas, que es el documento Génesis, donde el demandante, es decir, el consorcio, determina cómo va a administrar el producto financiero. La Corte Suprema, perdón, la Corte Constitucional en sentencia C-621 del 2003 ha señalado que los registros y los documentos son los que determinan cuál es el manejo o la administración de los productos financieros. Es más, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, componencia de Octavio Augusto Tejeiro Duque, sentencia SC 1962-22, señala que respecto de la responsabilidad contractual ante el incumplimiento por parte de uno de los miembros del consorcio se puede reclamar a cualquiera de los dos, pero debe probar el daño y el incumplimiento de sus deberes. Y respecto de la administración o la utilización de los productos, pues se determina de acuerdo con el acto de constitución del consorcio. Y en el acto de constitución del consorcio no se determinó ninguna limitación a ninguno de los consorciados y menos al representante legal, quien fue el señor Alexander Bernal. Sobre este mismo ítem, la Superintendencia de Sociedades, en un concepto 220-0800-43 del 1 de septiembre del 2010, señaló que el gerente de una entidad está facultado para ejercer o celebrar todo acto o contrato comprendido en el objeto social y cualquier limitación debe estar consagrada en los estatutos o en el acto de constitución. Y en ese sentido, en este caso, pues no hay ninguna limitación, hecho que igualmente fue confesado por el demandante en su interrogatorio de parte. Por otro lado, llama la atención, y el demandante hizo mucho hincapié en su declaración y en los alegatos de conclusión, su abogado, respecto del retiro que se hicieron en efectivo, suscrito por los dos en abril del 2022. Y allí debo dejar sentado, pues, que el hecho que exista productos desprendibles o colillas de retiros en efectivo suscritos por los dos consorciados no significa que esto haya modificado las condiciones pactadas en la tarjeta de firmas. Circunstancia que por demás, desde los hechos que no están en discusión, quedó sin discusión que no hubo ninguna modificación de esas condiciones originarias que fuesen suscritas en 18 de enero del 2022. Y es más, la conducta de las partes, pues no, tampoco es una señal de modificación de los pactos o de lo acordado al momento de la adquisición del producto. Porque si nos vamos a revisar con anterioridad al cheque que fuese girado en el 2023, pues hubo otro del 27 del 07 del 2022 que reposa dentro del plenario cheque terminado en el número 7048 por valor de 239.500.000 pesos, cuyo beneficiario también coincide con el mismo beneficiario del cheque objeto en discusión, que es el 4033, y es el mismo señor Alexander Bernal, el cual también giró y pagó este cheque sin la firma suscripción del señor Luis Bernal. Con ello se ratifica que las condiciones pactadas desde el momento de la adquisición del producto financiero no fueron variadas y que aquí el pago del cheque objeto de este litigio terminado en 40 y 33 por 107 millones de pesos aproximadamente y los demás emolumentos que estos generen, pues se dio de acuerdo con lo establecido en la tarjeta de firmas. En ese sentido, este despacho declara próspera la inexistencia de un incumplimiento contractual y además que el demandante no puede ir en contra de sus propios actos en aplicación de un principio de la buena fe objetiva como parámetro de conducta, no esa convicción interna o íntima que se queda en el esfero subjetivo, como el mismo demandante manifestó en su interrogatorio que llegó a esa convicción porque así lo creía, pero así no quedó expresado y el demandante no es que fuese huérfano en el desarrollo de este tipo de negocios debido a que con anterioridad ya había celebrado consorcios con este mismo sujeto, miembro de este consorcio, pues que en paz descanse. También se declara próspera la excepción de que el demandante no puede ir en contra de sus propios actos y con esto se aniquilan las peticiones porque no existe ningún incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales a cargo de la entidad financiera que le puedan endilgar y por tanto la verificación de este daño, si bien existe un detrimento en la cuenta, que por demás el demandante reconoce que lo realizó el mismo Alexander Bernal y que este fue quien le dijo vía telefónica que se comprometería a pagarle y pues que lamentablemente luego falleció en un accidente contra quien no ha realizado ni después de haberse pagado este cheque ninguna acción antes de su muerte, a sabiendas que él había tomado el dinero y que de acuerdo con su comunicación este que se comprometió a devolverle el dinero, dejando claro que además hubo un nexo, una ruptura del nexo causal, porque además ni hubo un incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales y uno de los propios consorciados, quien contaba con la facultad de representante legal y una administración ilimitada, pues se quedó con el recurso, contra quien deberá, pues, o sus, en este caso, herederos, presentarse la respectiva acción a efectos de recuperar el recurso invertido por el señor Luis. No se va a imponer condena en costas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, se resuelve declarar la inexistencia de incumplimiento contractual. El demandante no puede ir en contra de sus propios actos, negar las peticiones sin condena en costas, señores.